La semana pasada apareció publicada en BBC Mundo. La BBC, en realidad la revista BBC Focus, todas las semanas publica y contesta algunas dudas de sus lectores. Algunas preguntas que en realidad son preguntas bastante curiosas o pintorescas. Por ejemplo, si todos los humanos nos paráramos juntos, ¿qué área cubriríamos? ¿O qué es lo que convierte a un objeto en radiactivo, en un elemento radioactivo? ¿Por qué no tenemos ojos en la espalda, etcétera? Y todas las semanas las recoge la revista Focus de la BBC, la publica y después BBC Mundo las toma. Y hubo una que me llamó la atención porque se preguntaba si las hormigas tenían sentimientos. Y me puse a leer a ver cuál era la respuesta que tenía. Y la explicación más o menos dice lo siguiente: si bien el cerebro de una hormiga es simple, se cree que una colonia puede tener un cerebro común, es decir, sentimientos. Las hormigas no experimentan emociones complejas como amor, rabia o empatía, pero sí se acercan a cosas que les causan placer y evitan las desagradables. A través de sus antenas pueden oler y seguir pistas, encontrar comidas y reconocer a otros miembros de la colonia. El cerebro de cada hormiga es simple y contiene alrededor de 250.000 neuronas, un humano tiene miles de millones, sin embargo, una colonia de hormigas tiene un cerebro común tan grande como el de cualquier mamífero. Algunos han especulado que una colonia completa sí podría tener sentimientos. No sé, en principio no terminé comprando, por lo menos no me pareció del todo serio, pero sí lo que me terminé preguntando es lo poco que uno sabe de qué es lo que pasa dentro de un hormiguero, ¿no? Hace un tiempo cuando con Diego hablábamos de la fábula de la cigarra y la hormiga y llamamos a un entomólogo y terminamos hablando de la cigarra sobre todo, pero nos había quedado el mundo de la hormiga de costado. Y es por eso que estamos en contacto con Martín Bolassi, que es licenciado en Ciencias Biológicas, doctor en Ciencias, investigador de la Agencia Nacional de Investigación e Innovación, y está especializado en el estudio, por ejemplo, de la hormiga cortadora. ¿Qué tal, Martín? Gracias por atendernos.
Hola, buenas tardes. Gracias a usted por llamar.
Bien, bueno, Martín, no sé si querés hacer alguna aclaración sobre esta noticia o estos comentarios que aparecían en la BBC.
Y lo de los sentimientos, o sea, obviamente es una opinión quizás de la gente de la BBC, pero realmente no hay pruebas para eso.
Quizás una expresión de deseo más que conocimiento científico.
Y para expresar un sentimiento, como para expresar un deseo, hay que hablar. Y las hormigas no hablan, así que imagínate. No sé, habría que preguntarle a ellas, pero realmente, no, que tengan sentimientos fue muy aventurado y bueno, no sé quién fue que lo dijo, pero bueno. Pruebas para eso no hay.
Bien. Lo que sí, si uno, por ejemplo, se pone a leer Wikipedia, lo más básico que uno puede encontrar, sí encuentra un punto de contacto en lo que habla la nota de la BBC con la información esa, de que se maneja de que una colonia de hormigas, que entiendo yo debe ser un hormiguero, sí puede funcionar como un superorganismo, o que las hormigas actúan como una unidad única, trabajando colectivamente, digamos, en apoyo del hormiguero. ¿Esto es así?
Claro, sí. O sea, cuando uno, o sea, pensamos en una colonia de insectos sociales en general, o sea, lo que nosotros tendemos a ver, o sea, los individuos que componen esa colonia toman decisiones que son individuales, las toman ellos, sin tener una conciencia de cuál es el impacto que tiene en la colonia, pero lo que nosotros vemos es un resultado a nivel colonia. O sea, la colonia es la que sobrevive, la colonia es la que forrajea, la que consume, la que se reproduce. Entonces, por eso se realiza una homología con lo que sería un superorganismo. O sea, lo que es un superorganismo también es similar a lo que se define como un insecto eusocial, que vendría a ser que en las colonias de insectos lo que tenemos es que hay división de tareas, o sea, división del trabajo, en muchos aspectos, inclusive en el aspecto reproductor. Tenemos castas especializadas que se reproducen, como por ejemplo en el caso de la reina de las abejas, es la que se reproduce. Las obreras son estériles y realizan todo el trabajo de la colonia, ¿no? Entonces se define ese superorganismo. Por eso también se define, porque se solapan las generaciones, muchas generaciones viven juntas, y las obreras cuidan de lo que serían sus hermanas, ¿no? Eso define lo que sería un insecto social y lo que sería un superorganismo, que en los últimos años se ha vuelto al concepto superorganismo, básicamente.
O sea que si miramos esa distribución de tareas, digamos, o de roles, tenemos por un lado a las hormigas obreras, que son las que nosotros vemos cuando llevando y trayendo alimento, me imagino.
Exactamente.
Bien. Exactamente. Y después están las hormigas reina también.
Y en cada hormiguero hay una reina, que es el individuo reproductor, que es uno solo por colonia. O sea, para ir a un caso que conozcamos todos, básicamente, las hormigas cortadoras todas las hemos visto actuando en parques, jardines. O sea, ahí tenemos una sola reina, que pone los huevos, que agarra todas las obreras, y las obreras son las que realizan el trabajo. El trabajo más visible que nosotros vemos es el tema de cortar plantas y llevar esos fragmentos de plantas hacia el nido. Después, dentro de la colonia, hay otras obreras que crían, que cuidan de la cría, o lo que hacen con esos fragmentos de plantas es cultivar un hongo dentro de la colonia. O sea, se dividen las tareas entre ellas. Las que nosotros vemos forrajeando afuera no cuidan a la reina y no cuidan a la cría. O sea, se dedican solo a eso.
Cuando decías cultivar un hongo, ¿qué, concretamente qué sería? O sea, me imagino que debe ser eso, cultivar un hongo, pero ¿cuál es el rol que ocupa?
O sea, en la naturaleza hay pocos casos, en la naturaleza que se conozcan, de animales que realicen un cultivo realmente. O sea, se conocen las termitas, en algunos cascarudos, los coleópteros, y se conocen las hormigas, que es un caso único para Sudamérica, en el cual esas hojas que las hormigas transportan, lo que hacen es utilizarlas para cultivar un hongo común y corriente, que es realmente es específico de cada especie de hormiga cortadora, y ellas se alimentan de ese hongo.
Uh-huh. Ah, o sea que ahí está. No es que en realidad esas hojitas que ellas van llevando para el hormiguero sea el alimento que ellas están guardando, sino que en realidad es para alimentar al hongo que después terminan comiendo.
Exactamente, que ellas se comen y se comen las larvas que están creciendo. O sea, ellas lo que hacen es un cultivo, propiamente dicho. Uh-huh. No se pueden alimentar otra cosa.
Mencionábamos al inicio la fábula de la cigarra y la hormiga. ¿Hay cierta relación en ese sentido con lo que se muestra allí? ¿Cambian las dinámicas de trabajo en verano, por ejemplo, que en invierno de las hormigas?
Sí, cambian. O sea, realmente ahora, o sea, viene una... Hay dos momentos del año que trabajan más, que serían la primavera y durante el otoño. En la primavera para preparar la época reproductiva. O sea, después realizan una pausa en el verano. Siguen trabajando, pero trabajan menos. Y después en el otoño para prepararse para el invierno. Eso sí lo realizan. O sea, realmente antes del invierno es como que se tornan más activas y comen más. O sea, cortan más hojas para tratar de tener bastante hongo para las épocas difíciles que se vienen después, por decirlo de una manera.
Decime.
Sí, o sea, hay una cierta realidad, por decirlo de una manera, en la cual antes del invierno trabajan más.
¿Y eso que se mide en horas de trabajo, por ejemplo?
Sí, se mide en consumo. Se puede consumir por sal. Las hormigas cortadoras son una plaga. O sea, hay muchos estudios. Los estudios básicamente se basan en eso. En el tema de cuánto forrajean, cuánto consumen, y, o sea, cuánto daño realizan.
Ahí está. ¿Cómo es concretamente el estudio? ¿Cómo se estudian las hormigas y los hormigueros concretamente?
Y depende de la pregunta que uno tenga. Si uno tiene la pregunta de la organización social o respecto del impacto económico que pueden causar. O sea, si uno... su objetivo es estudiar el impacto económico, obviamente uno se va a poner a estudiar el tema de cuánto consumen, en qué épocas lo hacen. O sea, te estoy diciendo que sabemos en qué épocas lo hacen porque lo estudiamos bastante. Uh-huh. Para saber cuáles son los momentos en los cuales convendría tratar de manejar la población de cortadoras para disminuir el impacto económico. Uno lo que hace básicamente es ir al campo, hacer censos de colonias, a ver si están activas o inactivas, y tratar de extrapolar esa información para todo el año, de ahí para diferentes zonas del país.
Es obviamente porque tienen, con su actividad, complican en muchos cultivos, llegan a ser consideradas plagas, ¿verdad?
Sí, en realidad, o sea, si uno mira la literatura en general, están consideradas una plaga, o sea, puede llegar a ser considerada la primera plaga de Sudamérica. Uh-huh. O sea, porque básicamente los insectos en general tienden a atacar pocas especies, o sea, de plantas. O sea, pero las hormigas cortadoras, al, como te decía, estar asociadas a ese hongo simbionte, lo que ocurre es que pueden cortar muchas especies de plantas, porque el hongo es el que realiza la digestión, y ellas se alimentan del hongo. En realidad en su alimentación son específicas, pero en realidad lo que están haciendo es utilizando un hongo para poder atacar un mayor número de especies de plantas, por decirlo de una manera. Entonces, eso las hace una plaga. O sea, usted pone un cultivo, no importa si es soja, girasol, o sea, tomate, o lo que está plantando eucaliptus, le van a comer el cultivo que usted está haciendo. Uh-huh. Con otras especies de insectos no existe eso. Las plagas que están en un cultivo usualmente no atacan a nosotros, pero en este caso sí. Por eso las hormigas cortadoras de hojas son una plaga son consideradas de tan importancia.
Martín, en realidad, dado que las hormigas están presentes prácticamente en todos los rincones del mundo, la pregunta que te voy a hacer ya tiene como una respuesta.
Sí.
Pero escuché que la capacidad de colonización de la hormiga es como ilimitada, es decir, empiezan un hormiguero y lo único que las detiene es, por ejemplo, un cauce de agua muy grande, pero que de no existir esas limitaciones en realidad geográficas, uh-huh, tiene una capacidad de expandirse a partir de una primer colonia que no tendría fin. Es decir,
sí.
¿Es un poco exagerado?
Es un poco exagerado porque lo que limita el crecimiento, o sea, de cualquier población, y por una población de hormigueros, por decirlo de una manera, viene dado por dos cosas. O sea, puede ser que tengas un predador, alguien que te esté predando, o el tema del clima. O sea, la capacidad es limitada. En el caso de las hormigas, el factor más importante vendría a ser factores climáticos que te limitan la expansión. O sea, las hormigas, en general, por su organización social, tienen mecanismos de defensa bastante avanzados. O sea, hay predadores que preden hormigas y que puedan realizar un impacto en la población, son pocos, a excepción de otras hormigas. Los hormigueros no comen hormigas, si es lo que están pensando. El hormiguero come termitas.
Los hormigueros, claro, come termitas.
Come termitas.
Si termitero es más raro.
Entonces, que es ilimitado es falso, pero realmente tiene una capacidad de expansión bastante grande. O sea, especies que han salido acá del sur de Sudamérica han invadido Europa, Estados Unidos, y han causado problemas económicos de importancia.
Es increíble que viajan en un barco, por ejemplo.
Sí, viajan en un barco. Viajan en un barco. Una sola reina se afunda la colonia y bueno, después la población se expande.
Claro, la colonización en los casos, pero no sé, pienso en un campo, por ejemplo, se da hacia abajo desde un hormiguero y se van expandiendo por territorios abajo de la tierra, o en realidad fundan otros nuevos hormigueros a partir de una nueva reina.
O sea, la reina funda una hormiguera y luego de un par de años, 2 años, la colonia ya tiene una población importante, por decirlo de una manera, un número de individuos, y lo que va a producir son reinas, tipo reina de las abejas. Esas reinas vuelan y fundan hormigueros en otros sitios. O sea, ¿cuán lejos funden los nuevos hormigueros? Depende de la capacidad de vuelo de la reina.
Uh-huh. O sea, si es una hormiga con alas, es porque es una reina.
Exactamente. Si ves una hormiga con alas, es porque es una reina. Uh-huh. Esa es la que está fundando los nuevos hormigueros.
¿Eso va para todas las especies de hormigas?
Están los machos también. Los machos también tienen alas. Pero los machos son de vida efímera. O sea, copulan y mueren. Lo que le permanece más tiempo buscando sitios donde nidificar, o sea, donde fundar la nueva colonia, es la reina.
O sea que un hormiguero con un desarrollo de 2 años ya empieza a producir hormigas reina que van a generar en realidad una expansión inevitable, mucho más exponencial, porque van a empezar a salir a colonizar, digamos, claro, nuevos territorios.
Claro, o sea, para el caso de las especies que nosotros estudiamos, que son las hormigas cortadoras, que las estudiamos porque son plaga, es 2 o 3 años ya empiezan a producir reinas.
Hablando de en realidad de documentales, ¿no? Porque yo te voy tirando como las cosas que vi o escuché alguna vez en algún documental.
Sí.
Recuerdo uno que eran guerras entre distintas hormigas, ¿no? Unas eran coloradas y un poco más grandes, y las otras eran negras un poco más chicas. Y recuerdo haber planteado el documental, obviamente que con una edición, todo para tratar de ficcionar lo que sucedía, de hormigas atacando otro hormiguero para ir a coparles el hormiguero y destruirlo, ¿no?
Sí, una de las cosas que hacen es eso también. Otras cosas que hacen, que es mucho más complejo, que en realidad es por lo que lo hacen, que hay especies de hormigas que se conocen como esclavistas. Lo que hacen básicamente es ir a hormigueros de otras especies inclusive y robarle las pupas. Después salen las hormigas adultas, que son de otra especie, y las hormigas se quedan trabajando para ellas. O sea, hay varias cosas. Hay atacan a otros hormigueros para alimentarse, le roban a la otra especie, a las otras colonias, le roban lo que tienen almacenado, o le comen la cría, le comen las larvas, y en otro caso se llevan las larvas para tenerlas de esclavas.
Se llevan las larvas y se las llevan a su hormiguero, y una vez que nacen estas hormigas distintas, terminan siendo...
Sí. Pero terminan siendo parte de la colonia, o hay alguna especie de mecanismo de coacción que se utiliza para que...
No sé. Lo que te estoy contando es lo que se sabe, pero no conozco el tema como para decirte cómo.
No, está bien, pero cuando se roban las larvas, entonces, digamos, cabe suponer que cuando nacen ya se sienten parte de ese hormiguero y es por eso que actúan
Probablemente, porque, o sea, el tema de las hormigas, todo es químico, todos son olores. O sea, tienen muy mala visión y son sordas, así que todo es químico.
Claro,
el tema de olores ya lo reconocen cuando son larvas, y ya sabe que las cosas que aprenden cuando son larvas, o sea, hay ciertas cosas que pueden después asociarlas a su vida adulta.
Claro, Nico quería quedarse tranquilo de que las hormigas realmente no estuvieran esclavizando, que las dejaran comer en el mismo comedor.
Claro, ¿no? sí, el derecho de la hormiga robada, ¿no? O sea,
comen en el mismo comedor.
Claro, porque uno habla de por ejemplo, de que es de una hormiga reina y piensa, bueno, ¿qué analogías o qué comparaciones se pueden establecer entre lo que es la monarquía, la institución de la monarquía en términos políticos, y lo que es un hormiguero, ¿no?
Lo mismo para esto, ¿no? Claro. En el caso de la institución de esclavitud con hormigas que van a otro hormiguero a traer trabajadores, ¿no?
Sí, no, el tema de la monarquía y las hormigas no existe ningún paralelismo. O sea, es un tema de que la reina, o sea, no emite ningún tipo de orden, la coordinación no surge de orden que emita nadie, o sea, ningún individuo de la colonia, ni inclusive la reina. Ella tiene ciertos olores que inhiben respuestas agresivas de las obreras hacia ella. Básicamente ese es el truco. Uh-huh. Porque, o sea, la agresividad existe en una colonia, depende de las más primitivas. Uh-huh. En realidad ni siquiera reina tienen. Tienen una hembra alfa, imagínense, como si fuera una manada de lobos o leones. Y básicamente hay una obrera que es más agresiva y tiene un mayor acceso a la comida que las otras obreras traen. Entonces desarrolla comportamientos agresivos, o sea, más frecuentemente, y ella es la que pasa a ser la reina. Pero esa clasificación de reina no significa que sea una reina que tenga un mando, sino que es el único individuo reproductivo de la colonia.
Claro, y en ese caso pasa a ser la reina porque a partir de esa alimentación mejor, sí, logra desarrollarse y
Exactamente.
Y pero en el otro caso es que segrega algún químico que inhibe las agresiones de los otros.
Exactamente, las respuestas agresivas de las otras hormigas.
Es como que si fuera la única hormiga o con una bazuca en el hormiguero. Con él.
Algo por
el
estilo.
Claro. Decías, bueno, son casi ciegas, sordas. ¿Cómo se logra esa comunicación, digamos, entonces para hacer estas actividades coordinadas?
O sea, la comunicación es química. Uh-huh. Imagínate, o sea, tú lo que ves, o sea, básicamente son hormigas en el exterior, pero su vida se desarrolla todo en sitios oscuros y dentro de los nidos. Básicamente, la mayoría de las actividades ocurren dentro de los nidos. No ocurren en el exterior. O sea, lo que ocurre en el exterior es la búsqueda de comida. Pero como está organizada la colonia, la organización social depende de ciertas tareas que se hacen mayormente dentro de la colonia. ¿Ah? Entonces, en ese contexto, o sea, lo que tiene mayor sentido como medio de comunicación, o sea, es la parte química. Por eso lo que tiene más desarrollados es la parte química. Uh-huh. Y, o sea, tienen muchas glándulas que secretan ciertas sustancias que tienen un significado para sus compañeras de colonia. Y ellas perciben esos olores con las antenas.
Martín, alguna pregunta de la audiencia, ¿no? Por ejemplo, ¿las hormigas duermen?
Pregunta alguien, por ejemplo. No, las hormigas, no se sabe. O sea, en realidad el tiempo que trabajan en su vida es poco. O sea, eso de la hormiga trabajadora en realidad no es muy...
Es medio mito.
Es un mito.
Tiene una buena legislación laboral.
Trabajan poco, sí, trabajan poco. Lo único que saben, las abejas ahí, se dice, se está por... O sea, se descubrió que puede ser que duerman. O sea, comporta algo parecido a un sueño.
A un sueño.
Como llegar a tener un descanso.
Preguntarle a alguien por acá sobre las hormigas que hacen como un volcán en el campo. Supongo
un volcán en el campo, sí, es una especie de hormiga cortadora.
Es una especie de hormiga cortadora.
Sí, bastante primitiva, o sea, a veces no la vemos cortando, pero es...
¿Qué hay de cierto en el arroz como método de control de hormigas?
No sé, hay gente que me dice que funciona, o sea, yo siempre digo lo mismo, si es en un jardín y funciona, síguelo usando. Pero no sé.
O sea, en un cultivo no te vas a arriesgar.
No, es económicamente inviable.
Claro. Es inviable, claro. Tendrías que plantar arroz.
Exactamente. Claro. Exactamente.
¿Los antibióticos que producen las hormigas? Pregunta a Miki por acá. Uh-huh.
Sí, producen antibióticos. O sea, producen usualmente, o sea, las hormigas en la cutícula le crecen bacterias y esas bacterias son las que producen antibióticos.
Bien.
Y... O sea, son para defenderse contra ciertas cosas. Depende de la especie, depende del caso.
Y acá alguien me pide que te pregunte por las hormigas voladoras, pero cuando son una colonia, o sea, cuando hay todas hormigas voladoras.
Si hay una colonia de hormigas voladoras.
No, o sea, a que se observan, se ve en un momento puntual muchas hormigas voladoras.
Sí.
Sí, eso o sea, lo que pasa es que cada colonia produce cientos y cientos de reinas, de hembras y machos. O sea, lo que uno ve es una nube. O sea, en realidad no es que la colonia, o sea... En realidad la colonia es otra, lo que hizo la colonia salieron de la colonia hembras y machos que están volando. No es una colonia de hormigas voladoras, la colonia es otra.
Claro, la capacidad de multiplicación en ese momento es exponencial, ¿no?
Sí, la capacidad de, o sea, en realidad de todas las reinas que salen, por ejemplo para el caso de las especies que nosotros estudiamos, el 99,5% de esas reinas fundadoras mueren, no llegan a fundar un hormiguero. O sea, si todas llegaran a fundar, bueno...
¿Y cómo es sería ese... una locura,
¿eh? Sí.
Estaríamos invadidos por hormigas.
¿Cómo es ese proceso de la hormiga voladora cuando funda una colonia?
Es bien simple, o sea, básicamente lo que es busca un sitio, hace una primera cámara, como una primera cámara de un hormiguero, ella empieza a poner huevos y algunos, o sea, en algunas especies lo que hace es poner algunos huevos que no están fertilizados y se los vuelve a comer
para alimentarse.
Para alimentarse y seguir teniendo energía. Algunos huevos que están, o sea, que están fertilizados los aparta y de ahí salen las primeras obreras. Cuando salen las primeras obreras, se empiezan a encargar de todas las tareas.
Uh-huh. Ya desde esa etapa más me imagino larval.
¿Perdón?
No, cuando dejan de ser larvas.
Bueno. Claro, cuando salen del huevo, en realidad ya ahí ya pueden empezar a trabajar, digamos.
No, o sea, es que es el mismo caso que sería una mariposa, tenemos huevo, larva, después la larva tenemos una pupa y después sale el adulto, o sea, la hormiga. O sea, eso demora un proceso de 90 días, que la reina está sola haciendo todo.
Bien. Con el casco amarillo ya viene la... preguntale por la simbiosis de las hormigas con los chanchitos blancos.
La simbiosis sí. Lo que pasa es que hay especies de hormigas que se alimentan de sustancias azucaradas. O sea, la mayoría de las hormigas se alimentan de dos cosas. De sustancias azucaradas que encuentran en las plantas, en las flores o nectarios extraflorales, y de alguna proteína que pueden conseguir ahí cazando. Sin embargo, hay especies de hormigas, la hormiga loca, la que todos conocemos acá, que a veces lo que hace es se alimenta de las sustancias azucaradas que secretan los chanchitos, los pulgones también. Uh-huh. Y en realidad lo que hace es una, no sé si es una simbiosis, se puede definir como una simbiosis, pero es una asociación en la cual las hormigas no atacan a los pulgones, o sea, secretan esa sustancia, las hormigas se alimentan de esa sustancia, y las hormigas tienen la tendencia a defender la planta contra cualquier predador de los pulgones.
Te despido con un mensaje primero que dice sí. Saludos a Martín, el rey de las hormigas, de Andrés González. Y una última pregunta que en realidad se repitió en varios mensajes. ¿Qué es de cierto en aquello de que las hormigas incrementan su actividad cuando hay tormenta?
Ah, eso no sé, también uno lo puede ver en el campo que cuando viene una tormenta cierran. O sea, eso depende, no sé. Me han dicho, eso y lo del arroz me lo dicen siempre.
Se ve que es un clásico.
Sí, son temas recurrentes, claro.
Recurrente dicho campero, ¿no? Bueno, Martín, ¿querías hacer una pregunta más, Nico?
No, para despedir. Martín Bolassi, licenciado en Ciencias Biológicas, doctor en Ciencias, investigador de la Agencia Nacional de Investigación e Innovación. Muchísimas gracias por estos minutos en Suena Tremendo.
No, por favor, a los órdenes, sí, gracias por llamar.